Soy Matías Tavil y quería arrancar este video explicando por qué dividí este texto en dos partes. Más allá de la duración, lo dividí en dos partes porque esta segunda parte trata temas bastante más oscuros que la primera y además no suele ser tomado tan en cuenta en las facultades a la hora de rendir examen. Por eso quería dejar la primera parte para aquellos que estaban estudiando y que necesitaban no complicarse demasiado, más allá de que puede ser que tomen lo que está en el segundo, por lo tanto véanlo, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, que lo disfruten, acá les va. Hola, soy Matías Tavil y estoy acá en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, y les vengo a traer la segunda parte del texto Pulsiones y destinos de pulsión. Como ya vimos en el resumen, tanto en el caso del sadismo, masoquismo y el voyeurismo exhibicionismo, el trastorno hacia lo contrario, sobre el propio yo, coinciden. Entonces Freud se propone explicarlo mejor. Lo explica con el caso del masoquismo. Va a decir que el masoquismo tiene una primera etapa A, que es la etapa del sadismo originario, en la cual hay una acción violenta o una afirmación de poder dirigida a una persona como objeto. Luego, en la etapa B, este objeto es sustituido por el propio yo, y la meta se muda en pasiva. Y luego hay una etapa C, en la cual se busca una nueva persona que juegue el rol activo para uno poder jugar el rol pasivo. Este último caso, el caso C, corresponde al caso del masoquismo. El caso B correspondería al caso de la neurosis obsesiva. De ahí los autorreproches, automartirios, etc. El exhibicionismo tiene un transcurso parecido, tiene una etapa A en la cual uno mismo mira a una persona tomada como objeto, luego ese objeto es sustituido de vuelta por el propio yo y la meta se vuelve pasiva, y luego una etapa C en la cual se busca una nueva persona que tome el rol activo y que nos mire a nosotros en posición pasiva. Freud va a decir que la única diferencia va a ser que antes de la etapa A del exhibicionismo hay una etapa previa en la cual uno mismo miraría el propio cuerpo. Si bien Freud luego, en el caso del masoquismo, también diría que hay un masoquismo previo a la etapa A, pero esto recién en 1924. Ahora, desde mi punto de vista, esta etapa de mirar el propio cuerpo, esta etapa previa a la A, coincide a la etapa B, pero ese es solo mi punto de vista. Bien, estas etapas no desaparecerían cuando son sucedidas, cuando sucede la etapa siguiente, sino que se conservan unas a otras. Y Freud va a decir que tanto el caso del trastorno hacia lo contrario como la vuelta sobre el propio yo tiene un sello de satisfacción narcisista. Bien, Freud luego va a tratar el trastorno hacia lo contrario en cuanto al contenido, es decir, la transformación de amor en odio. Pero va a decir ahora que no hay una sola oposición al amar, sino que hay tres. Este va a ser el amar odiar, ¿sí? El amor y odio, el amar ser amado y el amor y la indiferencia. Y va a decir que estas oposiciones tienen que ver con el sometimiento de las pulsiones a las polaridades de la vida anímica. ¿Cuáles son estas polaridades? Son tres y van a ser sujeto-objeto, es decir, yo, mundo exterior, placer-displacer y activo-pasivo. Bien, en un principio Freud va a decir que el niño hace una distinción. Va a decir, de estos estímulos me puedo sustraer, puedo huir, puedo escapar, y estos los va a atribuir al mundo externo. Mientras que de otros estímulos no va a poder huir, no va a poder escapar, y los va a atribuir al mundo interno. Y estas van a ser obviamente las pulsiones. Y de ahí se va a crear, digamos, una primera distinción entre el yo y lo que no es yo, lo que es el mundo externo. Ahora, dado que las pulsiones se satisfacen autoeróticamente, en su mayoría, entonces el placer, digamos, va a estar puesto solo en lo que tiene que ver con el yo. Y esta Freud la va a llamar una etapa narcisista, ¿sí? En la cual va a haber placer o amor, digamos, puesta en el yo e indiferencia con el mundo exterior. Luego va a venir una segunda etapa en la cual con la introducción del principio del placer-displacer, se va a dar cuenta que hay ciertos objetos del mundo exterior que le producen placer. Y entonces la tendencia en el niño va a ser de atraer estos objetos, de tratar de incorporarlos al yo, de introyectarlos. Y luego, a su vez, también van a haber otros estímulos, digamos, otras pulsiones que le generan displacer al yo del niño. Entonces va a tratar de alejarse de esas pulsiones de defenderse, tirándolas, proyectándolas al mundo exterior. De modo que de vuelta queda lo placentero en lo que tiene que ver con el yo, y esta vez la indiferencia del mundo exterior se mudó no solo en indiferencia, sino en displacer. Y en este caso, lo que es displacentero se lo trata de alejar, se lo odia. Entonces queda, esta vez, sujeto coincide con placer, y objeto, mundo exterior, coincide con lo odiado. Bien, en este momento Freud va a hacer un paréntesis y va a hablar del diferente transcurso que lleva el amor por un lado y el odio por el otro. Va a decir que, en principio, en cuanto a la relación con el mundo exterior, en cuanto a la relación con el objeto, el odiar es más antiguo que el amar. Es decir, se odia al mundo exterior antes de que se lo ame. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Ya que el amar proviene de satisfacer las pulsiones, ¿sí? Del placer que viene de la satisfacción de las pulsiones, y las pulsiones se satisfacen de forma autoerótica, entonces el amar va a estar vinculado en principio con un amor, va a ser un amor narcisista, va a ser un amor al propio yo. Mientras que todo aquello que es displacentero va a ser rechazado y va a ser arrojado hacia el mundo exterior, proyectado al mundo exterior y odiado. También va a decir Freud que en un principio, en las etapas libidinales oral y anal, no hay una distinción tan clara del amar como contrario del odiar, sino que más bien están mezclados. En el caso de la etapa oral, en el incorporar o el devorar el objeto, y en el caso de la etapa anal, en este apoderamiento, sin importar si se daña o si se destruye el objeto. Es recién en la etapa genital donde el amar va a surgir como el contrario del odiar. Luego, hace un paralelismo y va a decir que el amor va a tener que ver con la satisfacción de las pulsiones sexuales, y va a decir que aquello que tiene que ver con las pulsiones de autoconservación va a tener más que ver con el odiar que con el amar. Y de hecho dice que por eso en aquellas etapas como la etapa anal, en la cual hay un rol tan primordial de las pulsiones de autoconservación, no se distingue tanto el amar del odiar. Y así es como explica Freud también por qué, digamos, cuando una relación de amor se interrumpe, se suele ver el caso en el cual el amor parece mudarse en odio, ¿no? Como antes se amaba a la persona que ahora ya no está, y ahora se la odia. Entonces da la impresión de que el amor se mudó en odio. Pero lo que dice Freud es que, desde este punto de vista, lo que se entiende es que no es que el amor se haya mudado en odio, sino que se ha hecho una regresión a la etapa anterior, a la etapa anal, y que ese odio es un odio de carácter erótico y sirve para que continúe un vínculo de amor con el objeto perdido. Bien, entonces Freud va a terminar con las oposiciones del amar y va a decir que obviamente la oposición del amar con ser amado tiene que ver con la oposición entre activo y pasivo. Y va a concluir su texto haciendo una clasificación de estas tres polaridades de la vida anímica. ¿Sí? Va a decir que la de sujeto-objeto es la real, la de activo-pasivo es la biológica, y la de placer-displacer es la económica. Así que bueno, espero que les haya servido y la seguimos la próxima sesión.